Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande, en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Itzulia nos dejó helados en la bajada del puerto de Cruceta, en Araba. Roglic, Ebene Poel y Vingegaard, entre otros, acabaron en el hospital.
Gutiérrez, el exciclista, es regulador de carrera y va moto por delante aquí en esta Itzulia, en esta Vuelta al País Vasco. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Estaban bien señalizadas esa curva como una curva peligrosa o no?
No, porque en principio no es una curva peligrosa. Creo que es cosa del destino.
Cosa del destino. Bueno, y la última hora la acabamos de escuchar en Erifrade, en el boleto. Landa también al suelo, entre otros ciclistas, Landa también se va, deja la Itzulia. Fueron 3 horas ayer de angustia hasta que a eso de las 8 de la tarde el Visma hizo público el parte médico de Jonas Vingegaard. Fractura de clavícula y costillas, contusión pulmonar y neumotórax. Esta es la última hora de esta misma mañana también. Los especialistas aseguran que no corre peligro Vingegaard para su participación en el Tour de Francia. Vingegaard se estampó contra un canal de desagüe de la calzada y no podía moverse. Los médicos de carrera realizaron maniobras pertinentes, ya sabéis, en protocolo de actuación de urgencia. Lo subieron a la ambulancia para llevarlo consciente al hospital de Changorrichu, en Vitoria. Remco Evenepoel tiene fractura de clavícula y escápula derecha, será operado hoy en Bélgica y el hasta ayer líder, Primo Roglic, abandonó con varios golpes pero con ninguna lesión grave. En todo caso, el más perjudicado de la caída múltiple fue el ciclista australiano Jai Bean, que tiene una fractura de vértebra cervical y 2 de la columna torácica. Esto parece, de verdad, un parte de una guerra bélica de las peores que estamos viviendo. Así las cosas, ahora el líder es Matías Schelmos. Es complicado de decir este apellido. Por cierto, subió al podio y se negó a vestir el maillot amarillo, tradición típica dentro del honorable mundo de la bicicleta. Tenemos segundo y a 4 segundos a Juan Ayuso. Pello Bilbao es séptimo a 14 segundos. De todo ello y mucho más vamos a hablar hoy en unos minutos con Rubén Berasategui y Erifrade. No sin antes repasar el marcador polideportivo y abrir unos sobres de productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Agenda polideportiva, primero mirada a la Itzulia, rodando en estos momentos la quinta etapa de 176 kilómetros entre Vitoria y Amorebieta, subida al Urkiola, primera categoría, ascenso 2 veces al Miniqueta y se pasará 2 veces por contrameta y otras 2 por Amorebieta antes de llegar a meta. Pelota, mano parejas, arranca hoy en el Atano III de Donostia con el duelo entre Zabala y Urrutiko Etxea. Mañana tenemos un Lasso Bacaicoa en el Labrit de Pamplona y para el domingo nos queda el Artola Peña en Tolosa en el Beotíbar y el Zabaleta Jaca en Zumaya. En fútbol en primera división tenemos parón de liga con motivo de la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic Club en la Cartuja de Sevilla y Manolo ha concedido 3 días de descanso a sus muchachos. En segunda división el domingo 6:30 de la tarde el Eibar visita al Tenerife de Asier Garitano. En primera federación los 2 equipos guipuzcoanos juegan mañana Sanse Sestao River a las 3 de la tarde en Zubieta y Real Unión Cornellá a las 8 de la tarde en el Estadio Gal. Reestreno de Fran Rico como entrenador del Real Unión y Zubieta que acoge a la afición del Sestao después de toda la polémica con el Rayo Majadahonda. En balonmano en Asobal el domingo desde la 1 de la tarde se juega uno de los mejores partidos de la competición, Granollers Bidasoa Irún. El Granollers 3º, el Bidasoa Irún 2º. En baloncesto en Leporo, el GBC visitará mañana la cancha del Cantabria. El partido está programado para las 7 de la tarde. Los muchachos de Mikel Odriozola tienen el liderato y el ascenso directo a ACB a solo 2 puntos. En la Liga Femenina de Baloncesto tenemos derbi en casa del IDK Euskotren. Se va a enfrentar al Guernica, partido pues importante porque las vizcaínas son 9.ª y fíjate, estoy mirando aquí y las guipuzcoanas 10.ª, se ha pegado el tema. Y en atletismo el domingo tenemos la media maratón de Donosti, incluye también una prueba de 10 kilómetros. Ahora, tiempo de previa en Deportes COPE Guipuzcoa.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655. Cambie su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble. Porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antena Selecu 943-46-63-60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antena Selecu 943-46-63-60. En calle José Arana 7 Gros.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Toda una vida pedaleando. Desguaces Bidaurreta te ofrece la información del ciclismo en Deportes COPE Guipúzcoa.
¡Ay, caída! Bueno, en la misma curva, ¿eh?
¡Buah!
Muy mala, ¿eh? Muy mala caída. A ver. Vingegaard debe de estar ahí.
No, y este.
Vingegaard está ahí porque está yendo...
Vingegaard y está Roglic.
Está todo el jumbo.
Y es que se han dado en el peor sitio.
¡Qué caída más
mala! La bajada.
Vingegaard muy tocado, ¿eh?
Mira, qué bonito que va a ver qué tal Roglic.
Y Roglic ahí está en esa situación, en esa posición.
Pues ahí no se mueve, ¿eh? Ojito que no se mueve, que
Vingegaard,
bueno, no se mueve
tocado,
ninguno,
¿eh?
No se mueve ninguno de los dos. Y encima el
bueno, es que a una velocidad altísima, a una velocidad y aún así se han seguido cayendo más. Mira, Roglic parece que está mejorándose un poco, Roglic parece que está incorporando por lo menos un poco, ya ha salido de la acequia, pero Vingegaard
es que no se mueve, ¿eh?
Da miedo, ¿eh? Mira. Renko también, ¿eh? Renko, le estamos viendo aquí a la derecha, que no lo habíamos localizado.
Sí.
Impresionante.
Tres y 32 minutos de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa, foco centrado en la Itzulia, foco centrado en la seguridad. Recuerdo que Eddy Merckx le llamaban el caníbal, no sé yo cómo van a llamar a estos corredores que van a toda pastilla. Nos lo venía anunciando justo en la tertulia de ayer, Rubén Berasategui. Ojo que estos van demasiado rápido. Ojo con muchas de las dificultades que se van a encontrar porque pelean hasta por entrar primero en un repecho. Rubén Berasategui, Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, buenas tardes.
Y si antes lo dices, antes ocurre una tragedia.
Sí, espera, y añade hoy Landa a casa también.
Sí, lo hemos contado en portada, es la última hora. Landa a casa también, madre mía.
Aquí hay varias cosas, ¿no? La verdad es que es para abrir un debate y estar durante mucho tiempo y con muchas partes involucradas, ¿eh? He oído, evidentemente, la cabeza estaba seco, ¿eh? Ya sé que el tramo por ahí es una curva rápida, es muy rápida, hay un 13% justo en esa zona, es una bajada muy rápida, puede ser el tema de las raíces, muchas cosas, pero vamos a ver. Marco, es de cajón una cosa. Bajando un puerto a 90 kilómetros por hora no se puede ir en pelotón agrupado, o bastante agrupado como iban. O sea, yo siempre he visto cuando se baja un puerto, van, como se suele decir, la serpiente multicolor, ¿no? Es decir, prácticamente en fila de uno. ¿Qué quiere decir? Los que van por el lado de, en este caso, tomaban la curva a mano derecha, los que van por la izquierda, en esa curva, si vas agrupado, no tienes margen si entras pasado de velocidad. Porque igual tú ves la curva, no sabes cómo se puede llegar a cerrar, vas muy rápido. Y nos ha pasado muchas veces que has entrado igual pasado o más, a más velocidad, pero si estás en tu sitio, que es en el otro lado, pues tienes margen para rectificar. En el momento en que se va agrupado, pues pasa lo que pasa. Y eso ya sí que es un tema un poquito también de los corredores. Yo creo que a 90 por hora hay que respetarse, hay que dejar sitio y evidentemente primero ir a uno, pero luego ir a otro, segundo, otro, tercero. No se puede estar todos tan juntos como están bajando. Ayer Pello Bilbao me gustó mucho en meta, empezó a hacer unas reflexiones que yo comparto completamente. Nos lo tenemos que hacer mirar.
Sí, sí.
Yo ayer sí que, pues estos días, el miércoles y el jueves, sí que os he dejado encima de la mesa un poquito el ver que se está yendo muy rápido, las medias son asombrosas, entramos que ya no son de bajada, están haciendo... van en el llano a 60 por hora, literal, pero no un momento, no, a 60 por hora, 10 minutos, 15 minutos, a esa media, o sea, lo cual quiere decir que incluso a ratos irán todavía más de 60 por hora, y claro, las bajadas, pues claro, las bajadas son 90, 95, 100. Ayer hemos tenido una desgracia, que ya veremos qué consecuencias tiene de cara a futuro, pero yo solo pienso en este momento en la salud de los corredores y, por ejemplo, te digo que Bain, pues igual ha estado a dos dedos de quedarse en una silla de ruedas.
Sí, sí.
Renko salta porque tira la bici hacia arriba, porque si no, igual se mata. O sea, tira la bici hacia arriba y luego, bueno, ya aterrizaré. Y bueno, la caída de Vingegaard era muy preocupante y hoy ya hemos visto que lo de ayer, el primer parte, fue ya grave, pero es que hoy pues se han confirmado más lesiones.
Sí, sí,
es la participación de Renko en el Tour.
Sí, sí. Tengo por ahí escuchando también a Eri Frade. Eri, ¿cómo estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, habrá que decir, pero vamos.
Madre mía, punto de inflexión esto para que se recapacite un poco, se tome algún tipo de medida, pero no sé de qué manera también, porque si la pelota está en el tejado de los ciclistas y ellos son competitivos, alguien tendrá que decirles de alguna manera que esto hay que cambiarlo.
Sí, está. Vamos a ver, esto es un compendio de todo y es una gran sentada, como decía Luis Aragonés y como estabais comentando ahora, pero aquí es una cuestión de velocidad, no se puede ir como se va. Y esta mañana hablaba yo con gente de seguridad de la carrera y me decían que la UCI que ya estaba en ello y que van a intentar, aparte de una reeducación de la manera de competir, porque esto no es un velódromo, esto es otra cosa, aparte de eso van a intentar cambiar los perfiles de las ruedas para que no puedan tumbar tanto los ciclistas ni forzar tanto la trazada, que podía ser otra de las historias. Esta curva no era peligrosa. Era peligrosa, si acaso, por los elementos que concurrían, la acequia de hormigón y esas tres o cuatro rocas que había como para sellar el camino forestal y que no pasara ningún vehículo por ahí, que ahí sí que pudo haber también una desgracia, pero era peligroso por esos elementos, no por sí misma. Es una curva que en condiciones normales se da. Efectivamente, Pello Bilbao estuvo muy bien ayer explicándolo. Y yo creo que la cuestión es que se va tan rápido que en el momento que te vibra un poco el manillar por cualquier elemento que haya en el asfalto, por la naturaleza o por lo que sea, tensión, pierde el control sobre la bicicleta, el que va detrás intenta no embestirlo, el que va detrás del que va detrás va ciego y va detrás y así se monta lo que se monta. Lo que pasa es que esta caída no es una caída cualquiera porque desgraciadamente aquí somos todos iguales, todas las vidas y toda la salud de la gente vale lo mismo, pero fueron nombres muy importantes y esta caída de ayer no es que haya condicionado a la Echulia, que la ha condicionado, una Echulia que estaba dulcificada precisamente para que no pasasen estas cosas, sino que puede condicionar el resto de la temporada, por supuesto.
Yo creo que se ha puesto el altavoz en el ciclismo internacional después de lo que ha ocurrido. Rubén, ¿tú también eres de la opinión de que reglando esto puede que se corrija o no?
Evidentemente algo hay que hacer, algo hay que hacer. Tú decías, son muchos, pues lo que decía Eri también es totalmente cierto, ¿no? El debate es muy amplio, desde luego la UCI, y yo he comprado unas ruedas de perfil y es increíble lo que se notan. Yo a mi nivel, que son otras velocidades, otras cosas, es increíble lo que se notan y lo rápido que puedes ir en el llano. Eso ya te lo digo yo, o sea, que no hace falta ser un ciclista profesional, o sea, lo que tienen que notarlo ellos, además de las ruedas de perfil, los mismos neumáticos.
Escucha, es que hoy llevamos 51 de media con 2 horas 20
sí,
de
sí,
carrera.
Ya pasa un
claro, quedan 58 kilómetros para meta.
O sea, que siguen yendo a toda pastilla. O sea, claro. En cierta medida, después de lo que ha ocurrido
con
ayer.
Con un Urquiola por medio.
Claro, ellos siguen pensando en ir a tope, ¿no?
Sí, aquí hay. A ver, yo creo que también hay que empezar a pensar un poquito. O sea, a mí me encanta, y ayer lo hablaba, ¿no? Ayer nos preguntaba, ¿no? Oye, qué bonita época estamos viviendo, qué competitivos son, vienen a ganar todas. Cuando había años cuando otros corredores pues no se les veía más que en carreras muy, muy concretas, ¿no? Pero tú puedes ser competitivo sin tener que estar ganando todo o entrando. Vamos a ver, Vingegaard no necesita llegar a 40 de meta en un repecho de 2 kilómetros, estar colocado el segundo o poner a todo su equipo para llegar colocado, y Roglic lo mismo y el otro, para llegar colocado a un repecho donde luego en 5 pedaladas es tal su calidad que ya está adelante. Lo entiendo igual que eso lo haga en el Tour, que es en el momento en que se la tiene que jugar. Pero en una Echulia estar como si se estuviese corriendo el Tour de Francia, y te hablo de Vingegaard, te hablo de Pogačar, te hablo de por supuesto, Evenepoel, de todos ellos, que están sprintando por un segundo de bonificación en la Echulia, que están poniendo a sus equipos, cuando llega ese sprint 10 kilómetros antes o 5 kilómetros antes, a poner la carrera como locos para una bonificación de un segundo en la Echulia. Eso ya es un tema también de directorio y de decir, bueno, no perdamos el norte, de dónde están nuestros objetivos, de dónde están realmente las cosas, que esto, y que si una Echulia te quedas cortado, acabas quinto en la general, pues bueno, pues no pasa nada, pero no arriesgues ni tu seguridad ni tu integridad. No te voy a decir que para nosotros la Echulia es muy importante, lo que tú quieras, pero es que el objetivo de Vingegaard es el Tour de Francia, que en este directamente en el aire. Y yo, por ejemplo, soy muy pesimista que todo eso.
Luego, en cuanto a seguridad, tocabas esa tecla, Eri, hay que decir también que para el que no se entere un poco de lo que pasa antes de que se realice una carrera, se suele revisar mucho, ¿no? Hay programas para conocer con detalle los recorridos, se sabe qué puntos de riesgo hay, cuáles son los puntos clave, y todo no lo puedes evitar, ¿no? Se hace referencia a esa acequia, se hace referencia a tal. Es un elemento, son elementos naturales. Al final es una carrera en exterior y por un paraje natural. Todo no lo puedes controlar y hay un exhaustivo control de todo el recorrido, ¿no?
La curva de por sí no era excesivamente peligrosa. Hay curvas mucho más cerradas y cosas, tramos mucho peores. Hay un regulador de seguridad que va por delante. Ayer anoche lo contaba Iván Gutiérrez, que es responsable junto con Guido Bontempi en la moto de esa circunstancia, diciendo que él iba 250 metros por delante de donde cuando sucedió todo y que, bueno, pues él en la moto notaba riesgo, pero notaba riesgo por la velocidad a la que estaba obligado a ir, por cómo iban
los ciclistas. Lo hemos escuchado en portada y que se enteró 5 minutos después.
Claro, y que se enteró más tarde. Y luego, generalmente suele haber alguien del sindicato de ciclistas, que puede ser directamente de la Internacional o de la ACP, de la Española por delegación, que va viendo el recorrido. Y luego, yo qué sé, a mí me ha pasado veces de ver algún elemento peligroso sin desmontar, de, yo qué sé, un volardo o cualquier cosa, o una balsa de aceite o de agua, de repente en la Vuelta a España, llamar directamente al responsable de seguridad y le ponen solución muy rápido. O sea, que lo que menos quieren las carreras es que sucedan estas cosas, porque va contra el espectáculo hoy, va contra la fama del mañana. Lo que pasa es que esto es la hechulia y aquí la gente quiere hacerlo bien porque es una catedral del ciclismo mundial, pero que nadie desea esto, ni mucho menos. Y, hecho, fíjate que ayer el debate estaba, fíjate que no tenía cosas en las que pensar ayer. Adam Hansen, el presidente del sindicato ciclista, no le gustó cómo la ETB hizo cobertura del asunto. Vaya. Bueno, pues nada, eso era lo que le preocupaba a él, que yo lo entiendo, que no hay nada más personal que la enfermedad y que el dolor. Pero igual habría que preguntarle a cada uno o a la familia de Vinegar si querían o no querían saber si su marido o padre, con el que ya están, por cierto, ayer a las 8 de la tarde ya estaban con él, pues son cosas que tienen los equipos ricos, pues se movía o no, sentía o no, o podía hablar o no.
Ya, oye, vosotros que tenéis más información y que estáis muy a la última hora de todo lo que ocurre, acaba de decir ahora mismo Rubén que él es pesimista y que no lo ve muy claro el hecho de que él pueda participar en el Tour. Es una incógnita, lógicamente, está el tío en el hospital a saber cómo se recupera. ¿Qué sensación tienes, Eri, de que vaya a participar o no en el Tour de Francia, Vingegaard?
Yo hace tiempo que con esta gente no hago apuestas y si tengo que hacerlas, las hago siempre en positivo, porque al final son capaces de no caminar, pero sí de andar en bicicleta. Valverde a los 15 días, igual no me quisiera equivocar, de la gravísima caída de Düsseldorf ya estaba haciendo rodillo. Pues esta gente, en el momento que se pueda sentar en el rodillo, a partir de ahí es mantener forma y lo otro ya es soldar hueso. Entonces, no lo sé, yo no quiero hacer apuestas. Las caídas son gravísimas, la de Vinegar es muy grave, lo de Benepool es menos grave para el mundo del ciclismo. Lo de Benepool a lo mejor en 3 semanas o así puede estar para competir, y lo otro, pues ya te digo, no me gusta hacer apuestas, pero generalmente lo suelen llevar a su terreno.
Recordemos, Vingegaard, fractura de clavícula y costillas, y esta mañana nuevo parte médico, contusión pulmonar y neumotórax. Rubén, ¿y ahora qué? ¿Qué hechulia nos queda?
Bueno, nos queda una hechulia que estamos todos también impactados, ¿no? La verdad es que incluso ellos dentro del pelotón sigue siendo una hechulia con buenos nombres, con buenos corredores. Hoy, pues fíjate, estábamos todos ahí, el aficionado vasco pensaba, pues igual Landa se le ha abierto su gran oportunidad y se ha ido a casa. Sigue habiendo buenos corredores, hoy no espero, pues, van a mil. Urquiola estaba igual demasiado lejos de meta, no espero, espero que ya no sé qué decirte, vamos, no espero nada de cara, algo por lo menos que sea por circunstancias de carrera distinto, y se la jugarán mañana en una etapa que sí que es muy dura. Y bueno, sigue habiendo corredores, el líder es Quilmós, pues está Ayuso, está el mismo Del Toro, que se ha escapado, sigue habiendo corredores.
Que se ha movido hoy también.
Sí, con él, con Del Toro se ha movido en Urquiola, entonces la carrera sigue abierta y será vistosa. Lo que pasa es que todos todavía tenemos en la cabeza otras cosas y bueno, pues sí que nos hemos quedado un poco plof.
Un poco plof y un poco de piedra. Vamos a ver cómo van evolucionando también los ciclistas. Eri, y a partir de ahora, lógicamente, todo el mundo del ciclismo, atención especial a la progresión que vayan teniendo y mirar también al resto de clásicas. Pogacar ahora mismo se queda como único en perfecto estado de forma, aunque Roglic, tú mismo lo decías, estos son de piedra, se levantó, caminó hacia el coche, hizo el gesto de, bueno, tranquilos, tal, iba mazao, no tiene lesiones graves Roglic, ¿no?
No parece, no. De hecho, ayer ya tranquilizó bastante verle retirado, sí, pero en el asiento del copiloto y saludando y comiendo, que era un buen síntoma. Hombre, no sé yo si Roglic es capaz de a un Pogacar en plenitud el ponerle las cosas feas, ¿eh? Porque uno ya tiene una edad, el otro tiene un hambre que no veas, calidad tienen los dos a rodales, pero no lo sé. Luego siempre aparece alguien. Se abre mucho el Tour de Francia. Es verdad que si no pudiera ir en las mejores condiciones Vingegaard, toda la presión es para Pogacar para no fallar y conseguir su tercera victoria. Y ahora estoy viendo una imagen de cómo retiraban a Mikel Landa y uf, la verdad es que se le ve, déjame ampliar. Se le ve, parece que consciente, pero...
Sí, va tocado. Luego también...
Pero todo inmovilizado, todo el cuello y tal. La verdad es que...
Igual no es más el momento más oportuno para hacer este comentario, pero es que lo del landismo, de verdad, es para hacer un documental, con el landismo. O sea, que Landa se retire hoy después de que hayan caído los tres gordos ayer, también es curioso. Dentro del landismo este que hay, Rubén, que siempre persigue esa leyenda de que se cae, de que cuando tiene la oportunidad y le llega el momento, algo sucede algo extraño, se le pasan cosas rarísimas. No,
y es que si la información es buena, la caída es casi empezando a subir. Es que es en la
aproximación. Sí, es en Mañaria, es en la rotonda, ¿sí? Es la rotonda de Mañaria justo antes de empezar Urkiola. Aunque, mira, ayer Landa se puso primero porque conoce perfectamente la zona. Sabía, a mí ya me habían hablado, que tenía amigos que estaban en la meta ayer y ya me habían dicho, cuidado, bueno, me dijo, cuidado, las bajadas son rápidas y vamos, hay que tener precaución. Ya me habían advertido antes de que ocurriera todo. Y hoy Landa, pues, joder, la de veces que habrá subido Urkiola, conoce también esa rotonda de sobra. Lo que pasa es que, les digo, quieren estar todos delante, claro, todos delante a la vez, y no hay sitio. Y la velocidad, todos delante a la vez, a 30 por hora, pues bueno, ya frenas, pasas y no sé qué. Todos delante a la vez, a 60 por hora, pues el más mínimo detalle, la más mínima esto, pues te lleva. Y sobre todo, que quieren estar delante en cada momento. Es decir, yo puedo entender... A ver, te pongo un ejemplo muy claro. Se está jugando un sprint, pues está claro que hay una curva antes de los 300 metros finales a una llegada, está claro que salir de la curva primero, segundo, tercero colocado, te estás jugando la victoria. Entiendo que tengas, pero a 70, a 60, a 50 kilómetros de meta, luchar por la colocación como están luchando, pero no en la Ichulia este año. O sea, la caída de Van Aert tan grave que la vimos hace unas semanas en Jadelbeke es porque están tratando de llegar al muro del Kemmelberg lo mejor posible, cuando quedan 70 meta y se está yendo un pelotón totalmente unido y compacto a 60 por hora, y no era muy grande, pero a 60 por hora, ¿qué ocurre? Que si se cae uno o tiene por lo que ocurrió, un afilador o pisas mal o algo, luego caen 4 o 5 como si fueran bolos, porque van tal velocidad que no hay ningún margen.
Sí,
claro,
sí,
las velocidades que alcanzan son esas y se está yendo así, se está yendo a que quiero estar delante en todo momento, no en los momentos finales, en todo momento, siempre delante. Claro, todos lo pueden.
Bueno, pues habrá que arreglarlo, solucionarlo de alguna manera. Estaremos atentos a todo lo que vayáis contando, los que seguís al pie del cañón, el mundo del ciclismo. Heriberto Frade, siempre un placer tenerte por aquí, aunque sea para molestarte un viernes, que seguramente podrías estar ahí disfrutando tranquilo y paseando por donde quiera que quieras.
Estoy de servicio, que además tengo tiempo de juego ya a las 8:30.
Ah, amigo, entonces te toca currar de una vez.
Vamos el fútbol de clasificación de la Euro femenina y sí, el Elche Oviedo en segunda, bueno, juega la Morevieta también con el Racing de Ferrol.
También, tenemos pues ahí jornada interesante, siempre es un gustazo escucharte los viernes. Un abrazo fuerte, Heriberto.
Abrazo a todos.
Gracias, Rubén, abrazo, seguimos hablando. A ver el lunes, ¿eh? Qué resaca nos trae la Ichulia. Un abrazo.
Que no pase nada.
Que nos trae la Ichulia. Un abrazo.
Que no pase nada más, Marco.
Eso es, que no pase nada.
Desguaces Vidaurreta. Aprovecha ahora para dar de baja tu coche de manera gratuita. En Desguaces Vidaurreta también valoramos siniestros. Y en Desguaces Vidaurreta, venta de piezas online en desguacesvidaurreta.com. Recuerda, para dar de baja tu coche de manera gratuita, ven a Desguaces Vidaurreta. En Gainsurizqueta, Hondarribia, 943-624822.
PinturasMedinaVid.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVid.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVid.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVid.com.
Gotta get up, gotta get up, gotta get up. Oh, gotta
Bueno, tu paella artesana, es momento de pedir una paella, ¿no? Para estar tranquilitos y tal, decían ellos, no llevar ningún golpe, que no pase nada. Eso es lo que me decía mi abuela cuando jugaba al hockey sobre patines y me veía salir con un palo y una bola. Imagínate tú, a un chaval de la Costa de la Morte jugando al hockey sobre patines, mi abuela se volvía loca. Decía, por lo menos no leves un golpe, que se decía allí en gallego de GADSSO. No lleves un golpe, por lo menos, ven sano y salvo a casa. Tupaellaartesana.com, 943-459-655. Un grupo de amigos donostiarras, emprendedores, amantes de la gastronomía y del mundo de los arroces, elaborando paellas artesanales con ingredientes 100% naturales, sin conservantes ni colorantes. La señoret, el arroz negro, el arroz con bogavante, la paella granjera, la mar y montaña, la navarra, la de hongos y verduras. Y además también las tienen en versión fideboa. Barrio del Antiguo, en el Paseo de Ondarreta 2, tupaellaartesana.com, 943-459-655, para llamar y encargar.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Sí, sí, nosotros estamos afrontando de esta manera. Quedan 9 partidos. Sabemos que ahora queda poco. Ahora el mejor momento de la temporada para los equipos, los partidos importantes con más presión. Entonces tenemos que estar listos y enfrentar todos esos partidos como si fueran a final.
Domingo, 6:30 de la tarde, el Eibar visita al Tenerife de Asier Garitano. Óscar y medio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Marco, arratsaldeón, ¿qué tal?
Declaración brillante y inusual, eso de que nos quedan finales a partir de ahora, ¿no? Muy clásica del fútbol,
Bueno, por lo menos hemos dado un paso más, ¿no? Porque hasta ahora quedaba mucho, en fin, había capacidad de reacción, pero teniendo en cuenta que esto se va terminando y que no son menos de prácticamente una docena de equipos con opciones, lógicamente aquí cualquier tropezón se va a terminar pagando, lo que da lugar a que cada uno de los partidos sea prácticamente una final.
Va dando el Eibar una de cal y una de arena, porque le ganó al Leganés, que esa fue una victoria brillante, además allí en Madrid, luego palmó con el Burgos. ¿Perdona?
Con uno menos.
Con uno menos. Luego digo que palmó con el Burgos, le ganó al Villarreal B, palmó con el Real Valladolid y le metió una goleada al Eldense. Pero si miras al Tenerife, madre del amor hermoso, hasta le hacen canciones, le dedican canciones, le componen canciones a Asier Garitano para que se vaya. O sea, tiene ahora mismo a toda la fuerza en contra Asier Garitano para continuar en el Tenerife.
Sí, sí, lógico, porque no está cumpliendo expectativas, es un equipo siempre hecho para pelear por menos por el ascenso, no está obligado a subir, evidentemente, es uno más, pero no es un equipo con una plantilla para estar bastante más arriba. Hasta ahora, hasta hace prácticamente 3 semanas, 4 semanas, el equipo tenía opciones de entrar en playoff, pero lleva sin ganar el último mes, ha sumado 2 puntos en los últimos 12, creo que son, y se ha quedado prácticamente sin opciones porque el resto no pincha, ¿no? Y se ha acabado con la paciencia de la afición. Vamos a ver, la figura de Asier Garitano está muy en entredicho. Yo creo que ya hagan lo que hagan en Tenerife, va a ser tarde. Y creo que lo más lógico sería que terminara la temporada. Pero tampoco descarto que, bueno, una nueva derrota, una victoria de Eibar acabara precipitando las cosas.
¿Al equipo cómo le tenemos? Porque lo último que nos vienes contando de última hora y demás es que puede contar con el once de gala, ¿no?
Sí, eso es. Va a recuperar a Tejero y a Berrocal, que no estuvieron en la goleada frente al Eldense por amonestaciones. Y teniendo en cuenta que hay algunos jugadores con molestias lógicas a estas alturas de temporada, el que más molestias arrastra últimamente es Arbilla. Uh-huh. El resto están perfectamente. Yo creo que Arbilla también va a jugar porque es un futbolista imprescindible. Es el futbolista de campo que más minutos ha jugado en lo que va de campaña. Y por lo tanto, salvo que ocurra algo imprevisto, van a viajar con todos. Incluso está entrenando Robert Correa, aunque yo creo que no va a entrar en la convocatoria y va a ser el único.
Precisamente el corte en la clasificación lo hace el Tenerife, porque el Tenerife tiene 42 puntos y va decimosegundo. Pero atención a lo que pasa por aquí arriba, ya lo sabéis, la segunda división siempre es un pañuelo y en la recta final pues hace como los ciclistas, se apelotonan todos para pillar el muro y a ver quién llega primero. El Levante va un décimo y tiene 48 puntos. Un punto por delante, décimo, va el Real Sporting con 49. Le sigue noveno el Burgos, 50 puntos. Octavo es el Racing de Ferrol, 51. Tiene 51 también el Real Oviedo. Y a partir de aquí llegan los seis primeros. Pero es que los seis primeros, fijaos en el pañuelo también en el que están, porque el Real Valladolid es sexto con 52, o sea, un punto más que Real Oviedo y Racing de Ferrol. Por encima del el Real Valladolid está el Elche con 53, o sea, un punto más. Con 54 puntos está el Español, tercero, con 55 el Eibar, segundo clasificado, y líder el Leganés con 60 puntos a 5 puntos del Eibar. Yo aquí no apuesto, o sea, no me jugaría la vida por ninguno, ni por el Leganés para que sea primero, fíjate lo que te digo.
Ni 10 euros, no la vida, ni 10 euros porque tienes muchas opciones de perderlo. Son muchísimos equipos, 11, efectivamente, son 11 equipos con opciones muy claras, no solo de playoff, sino de incluso de ascenso directo. Evidentemente con todos no se contaba a principio de temporada, pero es que la temporada que están haciendo equipos como el Racing de Santander o como el propio Racing de Ferrol, el Burgos, en fin, no sé, son equipos que no estaban llamados a estar ahí arriba. Y los que sí estaban llamados, que son los que acaban de descender, más el propio Eibar, por supuesto, el Real Valladolid, en fin, este tipo de equipos que estaban llamados a pelear por los de arriba, están cumpliendo objetivos y como resultado tenemos a 11 equipos, como decías tú, pues
sí, sí, en descenso.
Yo creo encima que el que más claro lo tiene, que es el Leganés, que le saca ahora mismo 5 puntos al Eibar, para mí yo creo que todavía no apostaría por ellos, uh-huh. Porque me parece un equipo muy sólido, me parece un equipo que, en fin, se ha acostumbrado a ganar, pero yo sinceramente creo que hay plantillas mejores y que este ritmo de puntuación no sé si lo va a poder mantener.
Mira, repaso jornada, hoy se van a disputar dos partidos a las 8:30, estaremos atentos al tiempo de juego Cadena COPE, Amorebieta Racing de Ferrol, que te vas para allí, ¿no?, para narrar este asunto.
Sí, partidazo, porque son dos equipos en buen momento.
Claro, es que aquí luego pasa otra, que el Racing de Ferrol está en esa terna de equipos que hemos dicho con opciones de meterse en playoff o incluso de ascender directamente después del arranque maravilloso que hicieron de campaña, pero se va a enfrentar a una Amorebieta que va repuntando para arriba, que está haciendo partidos muy interesantes y le está poniendo muy difícil las cosas a cada rival que se enfrenta a él. Luego, Elche Oviedo, hoy también, 8:30. Mañana, atención, el Dense Andorra, por aquí prácticamente no nos molestan, pero luego está el Levante Real Zaragoza, y dices tú, claro, pero es que el Zaragoza acaba de firmar a Víctor y también están picando para arriba, el Levante se quiere meter en el mascarón de proa, lo tiene complicado, pero está también en la terna de esos 11 equipos que hemos citado. Huesca-Leganés, tiene que jugar el Leganés en campo del Huesca. Mirandés-Sporting de Gijón, Villarreal-B-Burgos, ya aquí empezamos con duelos importantes. El Español se va a enfrentar al Albacete, tenemos nuestro Tenerife-Eibar, y para finalizar la jornada del domingo, el Cartagena contra el Real Valladolid, y el lunes Racing de Santander-Alcorcón a las 8:30. O sea, el tiempo de juego es obligatorio, y medio.
Sí, a pesar de que no haya primera, pues yo, aconsejo a la gente que siga esta segunda división, sobre todo a partir de ahora, porque está realmente apasionante. Va a haber auténticos partidazos. El fútbol que se practica en general es muy, 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 pues muy atractivo. Y como dices tú, ahora mismo, yo creo que también lo comentaba ayer Mateus en rueda de prensa, ¿no? La presión que vayas a poder soportar va a ser fundamental, porque ya cada equipo más o menos sabe a lo que juega, es muy difícil sorprender al rival. En el caso del Eibar posiblemente sí que sea el equipo que juega un poco más alegre que el resto, es un poquito diferente a los demás, junto con el Racing de Santander, yo creo, pero los demás también tienen las cosas muy claras, ¿no? Y yo creo que el tema mental va a ser lo fundamental, que es lo que yo creo que al Eibar le ha fallado en estas dos últimas temporadas.
Atentos estaremos, por tanto, a la jornada. Óscar y medio, muchas gracias, COPE Eibar.
Un abrazo, Marco, hasta el lunes.
En primera federación, los dos equipos guipuzcoanos. Mañana, Sanse Sestao River, 3 de la tarde en Zubieta, Real Unión Cornellá, con el regreso de Fran Justo como entrenador del conjunto Irundarra, a las 8 de la tarde en el Estadio Ungal. Asobal, domingo, desde la 1 de la tarde, se juega uno de los mejores partidos de la competición, Granollers Bidasoa Irún. Que nadie se olvide de la pelota, que arranca hoy en el Atano III, el torneo de manomanistas. Y en baloncesto del Leporo, el GBC visitará mañana la cancha del Cantabria. El partido está programado para las 7 de la tarde. En la Liga Femenina tenemos derbi en casa entre el IDK Euskotren y el Guernica. Y en atletismo, el domingo, tenemos en Donostia la media maratón. Incluye también una prueba de 10 kilómetros entre los ilustres, el campeón del mundo de 50 kilómetros, Chakib Lachar.